Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Voces de Tiempo Internacional presentamos el ciclo cultural del Instituto Confucio a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier. En este programa se refiere a la música china del siglo XX.
Cuando hablamos de cultura china, no podemos dejar de lado la importancia que tiene la música. En este programa de hoy vamos a dedicarnos a los cambios que tuvo en el siglo XX. No solamente cambios sociales de valores, sino también de pensar la gente y del choque y la fusión cultural entre Oriente y Occidente. Esto comienza a pasar aquí en este momento histórico y esto se va a reflejar también en la música. Los músicos chinos escribieron un nuevo capítulo también en la cultura musical moderna gracias al influjo y el intercambio con la música occidental, lanzándose a nuevas creaciones. Al hablar de la música china del siglo XX, debemos mencionar las canciones escolares que empezaron a ser el germen de la canción moderna y música profesional moderna. Al principio del siglo XX, con la introducción de la cultura occidental y el desarrollo del capitalismo en China, la educación musical en las escuelas en ese momento evolucionaron y se fueron desarrollando nuevos tipos. Aparecieron los misioneros extranjeros con instituciones eclesiásticas, donde no solo enseñaban piano, sino también música vocal, de cuerda, historia. Y hubo varios intelectuales chinos famosos, como Kang Youwei, Cai Yuanpei, Yan Du, que tenían una interpretación de lo que significaba la educación musical. O sea, les pareció esto muy relevante y abrieron cursos de música y canto en las escuelas y también de composición de letras y melodías. También vinieron influenciados estudiantes chinos que habían estudiado en Japón, como Zhang Gongxin y Shen Qichai, también promoviendo en las instituciones públicas de primaria y secundaria la nueva música, publicando revistas, propagando obras, desarrollando una nueva educación musical escolar. La implantación de anular el viejo sistema de educación, que era de selección de talentos únicamente en la antigua China, y promover nuevas escuelas, se fue extendiendo un nuevo sistema de educación en China a partir de 1912. Esto pasó en todos los ámbitos educativos, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la música. En 1919 surge el movimiento por una nueva cultura en China. Esto fue un momento histórico muy relevante, con los levantamientos del 4 de mayo en algunas ciudades costeras. ¿Pero qué pasó en la música? Bueno, surgieron sociedades musicales, comunidades de música folclórica, como la Sociedad Musical de China y la Sociedad Musical de Datong, fundadas en Shanghai en 1920 y 1929. Estas sociedades se dedicaron a estudiar e interpretar óperas y también música tradicional china. Pero Aprendieron también instrumentos musicales y teorías occidentales. La sociedad musical de Datong proponía la idea de organizar un nuevo tipo de banda folclórica en su representación de música antigua y de conciertos. Y creó ciertas piezas muy relevantes como Río Primaveral y Flores en la noche iluminada por la luna, y como álbumes más importantes. En 1919, la Universidad de Beijing estableció la Asociación de Investigación de Música a fin de proponer difundir la nueva cultura musical y aprender los conocimientos y técnicas musicales, contratando a varios profesores chinos que venían de Europa, y sobre todo del Reino Unido, y también músicos extranjeros para poder guiar a la institución. El rector fue el propio Tsai Yuan Pei. Publicaron 15 números de revista musical, la primera revista sobre música formalmente publicada y emitida en China. A raíz de esto comenzó la creación de nuevos tipos de música de China y varios tipos de canciones nuevas se desarrollaron rápidamente. Un grupo de intelectuales que habían recibido educación musical occidental volvió a China y pudo difundir los conocimientos, publicando libros, dirigir nuevas investigaciones teóricas. Entre ellos estaban Xiao Youmei, Wang Wangqi, Chao Yanren, que aportaron contribuciones significativas a la investigación de la teoría musical. Xiao Youmei, que vivió de 1884 a 1940, es el fundador de la educación musical profesional moderna de China. En 1901 fue a Japón a estudiar educación y música. En 1912 a Alemania para aprender teoría musical, composición, piano. Luego a Estados Unidos, San Francisco. Y en Beijing volvió en marzo de 1920 para enseñar en el nuevo Instituto de Práctica y Enseñanza Musical de la Universidad de Beijing y el Departamento de Música de la Escuela Profesional de Arte de Beijing. En 1927, junto con Tsai Yuan Pei, fundó el primer Instituto de Música de Educación Superior en Shanghai, la Escuela Nacional de Música de Shanghai. Como podemos ver, estos son los pioneros, los fundadores de la modernidad del siglo XX y en el campo musical. Xiao Youmei no solo contribuyó a la educación musical profesional de China, sino que también logró importantes saltos en la creación de la música. Sus principales composiciones fueron el cuarteto de cuerda, Chao Ye Chu, Serenata, escrito en 1916 como la primera obra de conjunto de China, y las primeras piezas de piano también y de orquesta, siguiendo el formato occidental.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Tiempo Internacional.
En Voces de Tiempo Internacional, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papié, se refiere a dos obras musicales chinas famosas donde se puede observar la combinación entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad.
Si hay dos obras famosas, son Los Amantes Mariposas, The Butterfly Lovers, y The Yellow River Piano Concerto, o sea, el concierto de piano del Río Amarillo. Son dos obras fundamentales musicales chinas donde podemos observar también esta combinación entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad. A comienzos del siglo XX, la música occidental dio un empuje a la apertura de China, cuyos habitantes fueron poco a poco aceptando los instrumentos musicales occidentales y aprendiendo la interpretación y composición de música instrumental. Un grupo tras otro de compositores chinos con conciencia nacional y gran creatividad dejaron gradualmente de imitar los estilos occidentales para comenzar sus propias prácticas creativas, explorando una nueva vía de absorción de elementos antiguos para usarlos en la actualidad y de absorción de elementos extranjeros para asimilarlos a la música china. Audaces fueron en estas fusiones y crearon muchas piezas de música instrumental que ya son apreciadas por la gente. Ya en 1934, el compositor ruso Alexander Chepin llevó a cabo un concurso de recopilación de obras de piano de estilo chino. Mu Tong Tuan Ti de He Liu Ting ganó la competición. Es una pieza de piano de rasgos característicos y hasta ahora el encanto de esta obra no ha disminuido. Por lo contrario, es una música, una canción que todo artista chino que aprende piano aprende a tocar. En 1959, He Changhao y Chen Kang, dos estudiantes del Conservatorio de Música de Shanghai, son los que compusieron el famoso concierto para violín Los Amantes Mariposa. Durante medio siglo, esta ha sido la obra sinfónica clásica de mayor prestigio internacional en la historia de la música china y se ha convertido en un símbolo de la cultura musical de China. Los Amantes Mariposa describe la inquebrantable historia de amor de una joven pareja formada por Liang Xiaopo y Chu Yingtai. La pieza usa las melodías de la ópera Yue, u ópera de Zhao Xin, como material y está escrita en forma de concierto. Aunque combina los estilos chino y occidental, tiene un marcado carácter nacional. En términos de estructura musical, los compositores usaron la sonata occidental para reflejar los conflictos dramáticos del argumento. Y en términos de proceso artístico, aprovechan a jugar con las características de la música folclórica, pero absorbiendo expresiones de la ópera china. En la introducción, por ejemplo, se adopta la forma del diálogo cantado propio de la ópera para expresar el amor entre Liang y Chu, los protagonistas. Y en el desarrollo, el alma llorosa que salta a la tumba usa recursos de la ópera de Beijing y también de la ópera Yue. Los amantes mariposas es una obra que hace evidente el intento de nacionalizar las sinfonías de China. Desde el momento que salió, a la gente le encantó la obra. Y a su vez, en la comunidad internacional ya es una pieza ampliamente reconocida y querida en todo el mundo. Los instrumentos musicales chinos se fueron desarrollando y acomodando también a la sociedad y a la tecnología. La nueva música folclórica usa instrumentos chinos, pero también añade instrumentos populares y de la moda, y también combina con elementos occidentales. Otro aspecto importante de la nueva música china del siglo XX, también hubo cambios en la ópera, ¿no? El movimiento del 4 de mayo por una nueva cultura generó un mix entre la tradición y también las formas europeas, y los compositores chinos tomaron nota de esto. Hay distintas obras, pero a partir de los años 30, el arte de la ópera, si bien recurrió a las formas de la dinastía Song y Yuan, combinó con las ventajas de la ópera occidental algunos recursos y fue formando poco a poco una nueva ópera de estilo chino. Y aparecieron nuevas obras como Hongpu Chu, Melodía de la Gran Ola, de Ren Huan, Nonsun Chu, Melodía Rural, también apareció Shanghai Chi He, la canción de Shanghai, de Chang Hao, Tati Chi Ke, la canción de la tierra, de Chan Rankan, entre otras. También después de los años 40, crearon nuevas óperas ya, empieza con a tener una formación en que se empiezan los componentes políticos, ¿no? Como la ópera de La chica del pelo blanco, Liu Hulan, ya con influencia de Yan'an.
Thank you.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier, se refiere a la música china del siglo XX, sus principales representantes.
Los chinos señalan que la escritura sirve para transmitir la moral, los poemas para expresar los ideales y la música para dar voz a los pensamientos. Y en los años 30, con el comienzo de la guerra antijaponesa, muchos músicos dieron una nueva orientación a la composición, con el fin de inspirar el espíritu nacional. Y los representantes más destacados son Jiang Qinghai y Ni Er. Tras regresar de Francia a China en 1935, Jiang Qinghai vio el sufrimiento de los chinos bajo la opresión del imperialismo japonés y participó activamente en el movimiento defensivo, componiendo una gran cantidad de canciones de masa y también de música para películas progresistas, como Chuan Chi Ling Yun, que es Visión de Futuro y Ambición, Qingyan Xin Xin Chu, Marcha de la Juventud, las obras dramáticas Fu Huo, Resurrección, y Ta Lei Yu, Gran Tormenta. En 1938, sufriendo dificultades y penurias extremas en Yan'an, pudo crear obras maestras inmortales inspirados en estos eventos, como la Cantata del Río Amarillo y Shen Chan Dahe Chan, cantata de la producción. La cantata del río amarillo, inspirada por el río del mismo nombre, que bueno, como saben, es el río históricamente más importante porque allí surge la civilización china. Está describiendo los cambios dramáticos que sufrió la gente en esta guerra antijaponesa, criticando la crueldad del enemigo y la opresión que sufrió el pueblo chino. Así que aparece en la obra un cuadro muy importante de todas las masas protegiendo al país y luchando contra el invasor. El compositor integró la música folclórica en esta pieza para crear ese ambiente de lucha contra el enemigo y expresando el espíritu revolucionario del pueblo chino. Esta obra se convirtió en uno de los coros más populares de la historia moderna de China. Y Ni Er también es muy importante porque fue el compositor del himno nacional de China. Ni Er fue contemporáneo de Jiang Qinghai. Nació también en una familia muy humilde, pero a pesar de las penurias cotidianas, su entusiasmo por la música le permitió ser un gran creador de canciones populares, como Ta Lu Ke, canción de carretera, Ma Tou Kong Ren Ke, canción de los estibadores, Xin Te Niu Xin, nueva mujer, entre otras. Pero bueno, la marcha de los voluntarios es la obra más importante que se transformó justamente en el himno nacional. Ni Er declaraba que la música es igual que otras artes, como los poemas, las novelas y el teatro. grita por el público y el público seguramente exigirá nuevos contenidos y representaciones y nuevas actitudes en los compositores. Durante un largo periodo, este punto de vista influyó significativamente en la creación de grupos de músicos progresistas. En 1949, después de la fundación de la República Popular China, el país hizo grandes avances en términos de educación musical y de fundación de sociedades musicales profesionales, popularizándose todas las canciones de masas. Así nació en este ámbito un nuevo poderoso equipo de creación, tanto de melodías como épicas de danzas, por ejemplo, Oriente es Rojo, la canción Tang Chen, La Gran Marcha, que fue compuesta en los años 50 y 60, las famosas óperas Guardias Rojos en el Lago Hong, Jiangxie, Hongxia, Arrebolada, también produjeron un impacto popular muy importante. Todas estas obras fueron marchas revolucionarias y adaptaban el material folclórico y creaban algo nuevo, que todos fueron grandes contribuciones a la nacionalización. Justamente con los 100 años del Partido Comunista de China, muchas de estas obras se volvieron a representar en los teatros chinos con gran éxito y en muchos casos con versiones renovadas, ¿no? Pero basándose en la música de esta época. Con la reforma y apertura económica empezaron a entrar, estamos hablando obviamente de los fines de los 70, principios de 80, empezaron a entrar a China canciones pop de Hong Kong, de Taiwán, empezaron a ser famosas las canciones de Teresa Tan, también empieza a haber grupos de cantantes pop en China, ¿no es cierto? No es solamente toda la música o tradicional o nacionalista. También hay música pop en China a partir de los años 80. En 1986, más de 100 cantantes participaron de un gran concierto en Beijing bajo el tema Dejemos que el mundo se llene de amor por el Año Internacional de la Paz. También hay cantantes de rock famosos como Sui Qian. Más tarde la música Shi Pei Fan, que es una música pop originada en el país, surge. Ya en los 90, por supuesto, hay también grupos de rock. O sea, y la música en el siglo XXI ya podemos decir que convive en todos los estilos, ¿no? Desde la ópera tradicional hasta el pop chino, el hip hop, el jazz, el rock, todas las disciplinas musicales conviven en China y también salen de giras internacionales. Para China, la música es realmente una parte de la cultura muy importante.
Thank you. Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.